La noche.
COPE. Estar informado.
42.000 piezas de un centímetro y medio cada una. 7,49 metros de largo por 1,57 de alto. En estos momentos se está encajando en una sala habilitada en el Colegio María Montessori de Málaga. Para muchos se trata de uno de los retos culturales más importantes de mucho tiempo. Hablamos del puzzle más grande del mundo que se está haciendo aquí en nuestro país.
La Vuelta al Mundo es el título de este mural que recorre a través de pequeños trozos las principales construcciones arquitectónicas del mundo. Desde la Torre Eiffel hasta la Estatua de la Libertad, pasando por las pirámides de Egipto. La idea surgió a través de un grupo de WhatsApp de los padres de este colegio que se han propuesto utilizar este gigante pasatiempo como nexo de unión entre padres, hijos y profesores.
Adrián Chesterman, muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches, señor Chesterman es el diseñador del puzzle. Oiga, ¿por dónde se empieza a montar un puzzle de 42.000 piezas? Supongo que hay que buscar, como siempre, los límites, el marco, ¿no?
Sí, mi pobre ordenador está luchando para hacerlo, porque no sé si sabe cómo esas cosas funcionan, pero hay que hacerlo muy, muy grande. Y yo tenía hacerlo en muchas partes pequeño, entonces juntarlo todo después, porque es enorme. El lienzo que está trabajando es el tamaño que tiene por 600 píxeles al pulgada, ¿no?
¡Qué barbaridad!
Entonces, barbaridad, con muchas capas. Cada pieza, cada trozo tiene como 400 capas.
Uh-huh.
Entonces mi ordenador no aguanta eso. So hay que hacerlo en partes, ponerlo plano y juntarlo todo después.
Adrián, ¿en cuánto tiempo está previsto que se encajen las 42.000 piezas?
Well, para hacerlo, mira, yo no soy puzzlero. Era idea del coli, porque mi niña va a ese coli. Y somos un grupo, lo de Montessori, somos muy creativos. Hay músicos, conductores, artistas, escritores y todo. Y siempre ponemos en nuestro grupo de chat lo que era nuestro último trabajo. Y yo he puesto ese puzzle para su interés. Nunca era mi intención o, no sé, que alguien hacerlo. Yo soy dibujante, ¿no? Yo no tengo tiempo a hacer puzzles de 500 piezas, ni hablar de 42.000. Pero uno ahí, una chica, parte del grupo, Miriam, dice, vamos a hacerlo, todo lo de Montessori, somos capaces de hacer lo que queremos. Y dice, ¿estás loca o qué? 42.000, casi 8 metros por 2, es una locura. Pero ella insistía. Y yo he ayudado un poquito, pero mira, como he dicho, yo tengo mucho niño, mucho trabajo y he dejado a ellos hacerlo. Y todavía no ha logrado, pero tienen, creo, es en 7 partes, 7 bolsas, porque imagino, para encontrar un pie en 42.000, imposible.
Claro, claro.
Entonces, está dividido en 7 partes, pero cada uno tiene 6.000. Y como he dicho, mi puzzle más grande que he hecho yo con mi niña era 500.000. Pero para hacer 6.000 es todavía un reto muy grande.
Claro, 6.000 piezas por 7 trozos, lo que hacen que es el total de 42.000. Adrián, por tu acento, tú no eres de Dos Hermanas en Sevilla, ¿no?
Soy guiri.
Eres giri. No, se te giri. Nota.
Y perdona de mi acento tan mal.
Se te entiende.
Eso es mi país adostado, pero a mi edad es imposible quitar el acento.
Pero
el acento me llevo como un cadena con un bolo. No puedo quitarlo.
Con un cadena con un bolo, eso está bien. Adrián, ¿de dónde eres?
Yo soy escocés, es decir, soy británico, pero no soy inglés.
Correcto, o sea, eres escocés, ¿no?
Sí, pero no llevo acento escocés porque pasa mi vida en Londres. Entonces soy escocés londinense, pero no soy inglés. Y para mí eso definición es muy importante, ¿no?
Correcto. Oye, una cosa, este rompecabezas me han dicho que lo ha fabricado para poderlo montar la empresa Educa Borrás, ¿no?
Sí, en Barcelona. Son muy buen compañía y muy buen conmigo. Yo he hecho el puzzle más grande del mundo anterior, que era de animales en la selva. Y entonces, cuando viene el oso, no quiere contratar a mí, quiere probar otra ilustrador, pero yo quiero siempre tener ese recorde que yo soy ilustrador. Y he puesto esa idea hacia todos los edificios del mundo, empezando con Canadá a la izquierda, con Estados Unidos, Europa, entonces Europa del Este, Este de Medio, India, acabando en Australia. Y le encantaba el idea que otra vez me ha contratado.
Qué bueno, porque perdóname una cosa, ¿y tú eres ilustrador o es que tienes mucho tiempo libre?
Tiempo libre, soy autónomo. Autónomo nunca. Y tengo 5 niños. Tiempo libre,
imposible.
Imposible, imposible.
Pero eres ilustrador.
Sí, claro. Yo hago mucho cosas. En mi vida anterior eran muchas propagandas, pero ahora parece que los propagandas son todo online, ¿no? Es todo en el internet. Yo hago portadas de álbumes de música, una para Motorhead, y muchas portadas de libros famosos, pero ahora no hay libros, no hay álbumes, todo en el internet. Pero ahora, curiosamente, puzzles son increíblemente popular. Es como una reacción contra lo de los tablets y todo.
Entiendo.
Porque ha visto, la gente ha visto, y esa revolución empezó en California, donde creyeron los ordenadores, los Google y todo eso, pero ha visto cómo los tablets y teléfonos separan a la gente. Y un puzzle con una familia alrededor de una mesa es como juntarlo. Y es como es súper popular ahora. Estamos hablando de puzzles de cartón en una caja, nada de los ordenadores, ¿no? Y porque son muy divertidos. Y la verdad, hoy en día, los puzzles tradicionales son vendiendo como tú no puedes imaginar. Yo vivir con derechos del autor de mi puzzles vendido, es increíble.
¿Ya?
Es como una revolución al pasado, al antiguo.
Sí, que juntaba a la familia. Oye, Chesterman, sí. ¿Y qué pasa si se pierde alguna pieza de las 42.000?
¡Wow! Imagino. Pero es inevitable, porque con tanta gente metido ahí, se cuelga a los GC y no sé qué, alguien lleva, hemos encontrado piezas en el parking de la coche y no sé qué. Y cuando, hasta ahora, hemos completado como 5 de las placas de las 7, se faltan 2, y hasta ahora no hemos pedido ni un pieza.
Qué bueno, qué bueno.
Sí, qué bueno, pero si eso pasa, yo hay que cortarlo en cartón y pintarlo para reemplazarlo, porque para buscarlo en otro equipo, imposible. Y también cada caja es cortado un poco distinto, porque lo imprime todo y se pasa a la máquina que le corte, y entonces cada puzzle es individual. No puedo coger uno del otro y meterlo en uno. ¿Entiendes? ¿No?
Adrián, ¿qué te gusta más, el whisky escocés o los espetos de sardina?
Ah, mira, yo ya soy andaluz. No suena andaluz, pero soy andaluz, tío, andaluz. Vino Rioja, vino tinto, cognac. Pero de vez en cuando me siento mal con un fiebre o algo, whisky escocés.
Esto lo resuelve todo, ¿no?
Sí, resuelve todo. Y si no resuelve, me siento mejor. Eso no importa nada. Eso es mi teoría.
Oye, pues gracias por atenderme y mucha suerte para completar este pedazo de puzzle.
Gracias, un placer. Y espero cuando eduque bodas, porque lo que pasa es que hay una guerra entre Ravensburger, un compañero de puzzles famoso del mundo en Alemania, y Educa Borders en Barcelona. Cuando uno salga una grande, la otra con otra. So, seguro Ravensburger salga con una de 50.000 piezas. Entonces Educa Borders, hay que superar eso. So, estoy esperando el tercero.
Claro, están esperando a ver qué hacen los alemanes para hacer uno más grande todavía, ¿no?
No, sí, siempre. Ese es lucha porque son las compañías más grandes de hacer.
Pero escucha, ahí está el autónomo escocés andalucí para dar un diseñito, ¿eh?
Eso, claro.
Muy bien, tío, pues te mando un abrazo.
Vale, un placer. Gracias a ti.
Gracias, Adrián. Buenas noches.
Un placer.
Gracias.
Paseando el otro día en la mañana, me encontré un amigo de la niñez. Hablaba con nostalgia de la infancia. Qué dura se ha vuelto la vida después. ¿Quién te ha visto, amigo, y quién te ve? ¿Cómo te va la vida? A mí me ha ido bien. Tan lejano el paraíso aquel. Estoy acostumbrado a vivir al este de. Sin saber qué hacer. Ahora el tiempo pasa y no perdona. Se van meses y años para no volver. ¿Quién te ha visto, amigo, y quién te ve? ¿Cómo te va la vida? A mí me ha ido bien. Tan lejano el paraíso aquel. Estoy acostumbrado a vivir al este de.
Y hablando de amigos, me dicen que ya le tengo en línea. Y cuando él llega, suena esta sintonía. Es un buen momento para aprender. Y nadie mejor que el listo que todo lo sabe para que nos ilustre. Alfred López, buenas noches.
Muy buenas noches, estimado Adolfo y amigos.
Hoy quiero hablar contigo de dos términos y de una costumbre. Empecemos por los términos. Por ejemplo, el origen del término espabilar. ¿Esto de dónde viene?
Pues sí, se dice espabilar cuando a alguien se le dice o es que es una persona muy espabilada, en el buen sentido de mira, qué espabilado es él. O también se le puede decir así como diciendo, oh, mira, cuidado con el espabilado este. Y también para decir para que te despiertes, oye, espabila, que vas a llegar tarde al trabajo. O sea, tiene muchas formas de decirse este término. Y es que además el origen empezó a utilizarse como al modo de despabilar. Y mucha gente todavía lo utiliza, el despabilar este, y lo encontramos en la unión del prefijo des, que es la negación o privación, y pábilo, que el pábilo es la mecha que hay en las velas de cera y que bueno, antiguamente también en los candiles o lámparas de aceite. El despabilar era el acto de quitarle la parte ya quemada del pábilo, de esa mecha. Y con ello se conseguía que la llama pues se avivase, dando más y mejor luz.
Ah, amigo.
Y así que de ahí surgió que comenzase a utilizarse el término como sinónimo de la acción de despejarse y quitar el sueño para avivar, incitar o estimular a alguien para hacer algo que rinda más o indicar que, bueno, lo despierto o ingenioso que es, tal y como te indicaba al inicio.
Correcto, y también aquello de, ojo con este que es un espabilado, ¿eh?
Ahí está.
A ver, curioso y erróneo origen del término caja de Pandora.
Sí, porque además es erróneo. No deberíamos decir caja de Pandora, sino tendríamos que decir la tinaja de Pandora. Y es que fue debido a un error de traducción que hizo en 1508 Erasmo de Rotterdam. Pero vámonos un poquito primero hacia atrás. En la antigua Grecia, en el siglo VII antes de Cristo, el poeta de la antigua Grecia, Hesíodo, escribió la historia de Pandora. Y luego fue llevada también por el romano Valerius Flavius, que lo escribió en el primero después de Cristo, ¿no? Explicaban el mito de Pandora, que según la mitología tanto griega como como latina o romana, Pandora fue la primera mujer que había sido creada por Hefesto, por orden de Zeus, y que le dieron dos tinajas, tinaja en griego se escribía pitos, con TH, y en una de las tinajas contenía todas las cosas buenas del mundo, de la vida, y en la otra estaban todos los males que existían en el mundo. Pues bien, volvemos a 1508, como te decía antes, Erasmo de Rotterdam incluyó el mito de Pandora en la tercera versión de su famosa obra Adagia, y cometió un error en la que aquello que te he comentado de Pizos, de la historia original, que era una tinaja ovoidal, la cambió por Pixis, que era una vasija en forma de caja redonda utilizada en la antigua Grecia a modo de joyero. Y fue así como nos llegó a nosotros y como ya se tradujo al castellano esa tinaja en forma de caja. Y de ahí que nosotros digamos la caja de Pandora en lugar de decir la tinaja de Pandora. Si buscamos cuadros antiguos, muy antiguos, pintados antes de 1508, o sea, antes del siglo XVI, veremos en todos que aparece una Pandora con una tinaja. En los cuadros posteriores aparece con una caja.
Ah, qué bueno. Oye, una cosa, te hablaba de dos términos y una costumbre. ¿Por qué para saludarnos nos estrechamos no solamente la mano, sino además la mano derecha? ¿Esto por qué es?
Antiguamente era práctica usual ir armado, ¿no? Estamos hablando de la Edad Media, sobre todo, y hacia atrás, y se llevaba la espada en el lado izquierdo, y cuando se desvainaba, pues se hacía con la mano derecha. El hecho de ofrecer la mano derecha abierta a alguien, a la otra persona que tenías enfrente, era que le estabas mostrando que ibas desarmado, que tu intención no era atacar, sino que no llevabas nada y que, bueno, que querías brindarle pues un diálogo, el que no hubiese una disputa.
Alfred, pero ¿y si uno de los dos contrincantes era zurdo, qué pasaba?
Pues entonces ofrecía la mano izquierda. Lo que pasa es que como hay menos zurdos que diestros, nosotros adquirimos la costumbre de dar la mano derecha. Una ofrenda de paz y concordia era así, que era admitida por la otra persona, hacía lo mismo, el mismo gesto. Si tú ofrecías la mano derecha diciendo, mira, la tengo desarmada, que no tengo un arma en la mano, pues el otro, si era zurdo, te daba la izquierda, y si era diestro, te daba la derecha también, desnuda, y se cogían. Además, no se cogían de la mano, sino se cogían de las muñecas. Y esto lo habréis visto también en algunas películas, seguro. Si empecéis a pensar, dices, sí, yo he visto una serie, he visto una película que era o de los romanos o de la Edad Media, en la que en vez de darse la mano, se cogían de las muñecas.
¡Buah! ¡Qué bueno! Qué bueno. Este gesto además se ha ido llevando y sumando a lo largo de los años y se ha estandarizado a la hora de presentamos a una persona con otra, zaca, le damos la mano. Como bienvenida, como despedida. Es todo un símbolo de bienvenida, de bueno, también por ejemplo, cuando cierras un trato, das la mano también. Cierras un negocio, das la mano, ¿verdad?
Ojo, sí, y además, ojo, también ha habido tramposos en la historia. Tramposos en los que a lo mejor eran zurdos, que tenían que llevar la espada a la derecha y se la colocaban a la izquierda para hacer ver que ofrecían la mano derecha, y como eran zurdos, ¡ram!, luego sacaban la espada con la otra, como el otro también la ofrecía, y se cargaban al otro, al contrincante. También ha habido mucho tramposo durante la historia.
¡Ay, por Dios, cómo somos los seres humanos! Alfred López, autor de los libros Ya está el listo que todo lo sabe, Vuelve el listo que todo lo sabe, y ahora también Ya está el listo que todo lo sabe de sexo. Alfred, nos encontramos la semana que viene. Un abrazo.
Hasta la semana que viene. Buenas noches. Stopped and
an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you.
Bueno, y del listo que todo lo sabe, Pedro, recordarás que hace muy poquito hablaste tú con una alicantina que se había proclamado la mejor tiradora de cerveza de España, ¿verdad?
Exactamente.
Entonces, hoy nos encontramos con un gallego que se ha convertido en el mejor barista de nuestro país.
Sí, ¿cómo suena? Barista, que no es el que está detrás de la barra del bar, sino que es un especialista en preparar cafés. Resulta que el Fórum Cultural del Café ha organizado el Campeonato de España de Baristas y el primer premio se lo ha llevado Marcos González, que competía con otros 5 participantes que, fíjate, tuvieron que preparar 4 expresos, 2 capuchinos y 2 bebidas especiales con el expreso como base en solo 16 minutos.
Marcos González, buenas noches, enhorabuena y felicidades.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Adolfo.
Bueno, vamos a ver, Pedro nos ha dado una idea de lo que es un barista, pero tú podrías definirnos algún detalle más. ¿Qué es un barista?
Bueno, yo creo que en España un barista, mira, es una persona muy motivada, porque al final nadie sabe lo que es un barista. Somos un especialista en café de alta calidad, pero yo siempre digo, yo soy un tío muy motivado, porque aún no hay esa cultura en España de lo que es un barista, de lo que es café de especialidad, que es con lo que nosotros trabajamos.
¿Y cómo me dices eso? En fin, yo no soy para nada un experto en café, porque además no tomo café, no me gusta el café, pero hay muchísima gente que toma café. ¿España no es un país de expertos cafeteros?
No, a ver, bueno, sí, consumimos mucho café, pero la verdad es que el café que entra en España no es de calidad. El 80% del café que entra en España es de la calidad robusta, que es un varietal de que se cultiva a baja altitud, la cual tiene mucha producción, y luego las notas que nos da en boca pues son notas amargas. Por eso le echamos tanto azúcar en España al café. Y luego tenemos ahí un 19-18% más o menos de café 100% arábica comercial. Y luego tenemos ese 2% que es café de especialidad, que es un café que tiene un puntaje a nivel mundial, que catadores de todo el mundo se reúnen en los países de origen y, bueno, y allí hacen las catas y dan estos puntajes. Y la verdad es que nosotros trabajamos con ese 2% de café que entra en España. Es con el café que trabaja un barista. Por eso te digo que sí, somos cafeteros, pero tampoco de un buen café, ¿no?
Porque, Marcos, si tomas un sorbito de un robusta, de los que se toman habitualmente, o un sorbito de la arábiga, y tomamos un sorbo en una tercera taza de eso que tú llamas un café de calidad, ¿realmente se aprecia la diferencia?
Totalmente. A ver, lo interesante del mundo del café, ese mundo friki, como le llamo yo, mundo barista, es que el café tiene sabores diferentes. Según el varietal con el que trabajes, te puede dar un sabor a fruta. Mira, por ejemplo, os digo las notas de cata del café que llevé al Campeonato de España con el que ganamos el mejor expreso.
Adelante.
Mira, las notas de cata fueron, mira, en aroma tenía un aroma a frutas tropicales increíble. Yo destacaría el mango. Luego su sabor era fruta madura. Y tenía unos ligeros toques a cacao. Y luego, lo que más me gustaba de la taza, y que fue lo que le transmití a los jueces, que la acidez, el dulzor y el amargor se complementaban perfectamente y nos daba una taza redonda. Tú fíjate todo lo que he sacado de un café, Adolfo.
Qué bueno. ¿Y ese café de dónde se cultiva? ¿Dónde se cultiva? ¿En qué parte del mundo?
Mira, yo hace pues cuestión de casi, voy a hacer 2 años, empecé a trabajar para Delicia Fres, que es la empresa, bueno, en la que llevo el control de calidad y soy el barista, y trabajamos directamente en origen con una finca que está en Nicaragua, que se llama Finca Las Morenitas, y bueno, nuestro productor, que es don Víctor Robelo, tiene otras 7 fincas más. Pues el café que llevé era de la finca Santa María, que es una finca muy pequeñita, que bueno, conozco a todas las personas que trabajan en esa finca, son 30 recolectores. El mandador, que es el encargado de la finca, se llama Alejandro. Ricardo Castro es el Q-Grader, es el que lleva todo el tema de cata. Williams es el responsable del beneficio seco, donde se secan las cerezas al sol. Mira, el café de finca es eso, ¿sabes? Nunca hablar de marca, no hablo de marca, si te fijas, hablo de finca, ¿no? Y nosotros estamos habituados en España a hablar de marca siempre, de me gusta esta marca tal, me gusta... Pues el café de finca, fíjate, pues son personas.
Marcos, aclárame dos cosas. ¿Es importante que el buen café se cultive en países donde el tiempo es un tiempo muy concreto y además se cultive en una altitud también muy concreta?
Totalmente. O sea, por ejemplo, en Centroamérica, la tierra, el clima, la altitud, pues nos aporta unos cafés con sabores dulces, una acidez. Bueno, tampoco los cafés de Centroamérica despunta su acidez, pero si nos vamos a África, por su altura, sí que nos va a destacar mucho más la acidez, ¿vale? Pues, por ejemplo, fíjate, entre África y Centroamérica encontramos cafés totalmente diferentes.
Y una pregunta, no sé si has dicho una cosa por error o yo sí que es que no tengo ni puñetera idea. ¿Realmente el fruto del café es la cereza?
Sí, bueno, nosotros le llamamos cereza, se parece mucho a una cerecita, ¿vale? Y se le suele llamar cereza, sí. Y cuando la comes, cuando está en su punto óptimo de maduración, nosotros en Nicaragua recogemos las cerezas manualmente. Bien, a diferencia de un robusta, el robusta se recoge con máquinas, esa planta sufre estrés y... esa planta lo que hace cuando se estresa echar al grano la mala leche, y la mala leche de la planta del café es la cafeína. Entonces, un robusta contiene mucha más cafeína que un café arábica, y si ya es un café de especialidad, que lo cultivamos con un mimo y con un cariño tremendo, pues contiene mucha menos cafeína. Y luego, si comes esa cereza, es dulce, 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 es impresionante. O sea, a mí me impresionó mucho la primera vez que la probé.
¿Y por qué esa cereza, como tú le llamas, que se deja secar o directamente se tuesta? Porque claro, si tú la comes, supongo que está tierna, cuando está dulce está ternita, ¿no?
Exacto, sí, es un fruto que tiene sus azúcares, el café tiene sus propios azúcares. Y nosotros, por ejemplo, te cuento el proceso que nosotros tenemos en Fincas Morenitas, es un proceso de lavado. Nosotros recogemos la cereza manualmente, como ya te dije, y la colocamos en unos cestos, ¿no? De ahí, de esos cestos, lo llevamos en unos camiones al beneficio húmedo. Allí la cereza se despulpa, se quita la pielecita esta que estamos hablando, que le llamamos cereza. Bien, pasa por un proceso de fermentado durante 36 horas más o menos, y luego lo pasamos a unos patios de secado, que lo secamos más o menos durante 15 días, según cómo pegue el sol. Vale, ahí también el clima pues puede afectar, ¿no? Y hasta que llega al punto óptimo de humedad del grano, ya sin la cereza, que es el 12%, que ahí tenemos el grano pergamino. Vale, te estoy diciendo un mogollón de datos.
No, pero tranquilo, te voy entendiendo. ¿Eh?
Vale, perfecto. Pues mira, ahora estamos en los patios, ¿vale? Estamos en los patios secando el café al sol, con el grano pergamino, es la última pielecita que tiene el café.
Ajá.
Bien, ahí pasan esos 14-15 días, los llevamos a la zona de trillado, donde el café entra en unas máquinas y ahí también ya tenemos selección de grano. Si imagínate, nosotros tenemos una criba más o menos 16-17, que el grano tiene que tener unas medidas, ¿vale? No vale cualquier cosa. Ahí también hacemos selección. Hacemos selección cuando recogemos las cerezas maduras y luego volvemos a hacer esa selección por densidad. Son unas máquinas por densidad que antes se hacían manualmente y ahora ya se hacen con maquinaria. Y ahí empieza la selección, donde se trilla. Y luego metemos en sacos el café verde. Y con ese café verde ya nos viene a España y aquí lo tostamos. Vale, no se tuesta en origen. Nunca se suele tostar en origen.
Y una cosa, ¿vale? ¿Y qué hace un gallego, coño? Tendrías que estar hablando de Perceviños y de Vinito Albariño. ¿Qué haces tú hablando de café?
Tú dices, esto es increíble. Pues de una cafetería familiar. Bueno, yo no me quería dedicar, la verdad, a la hostelería. la veía muy, todo muy monótono, muy, no sé, no, era un poquito coñazo, ¿no? La hostelería antigua, esa hostelería de mi padre, que me enseñó muchísimo, que no quiero hablar mal de la hostelería de mi padre, que es un crack, que levantó ahí a una familia él solito. Pero la verdad que la evolución que ha tenido la hostelería es increíble, ¿no? Y con el mundo del café, pues a mí lo que me aportó esa formación que me dieron 8 años es un porqué hacer las cosas, un porqué levantarme cada día a hacer café, ¿vale? Y esa formación me aportó eso. Me quedé con un dato que me dio la persona que me formó. Me dio un dato ese día que me dijo: Marcos, mira, vamos a hacer una receta para hacer el café que me había contado él que era malo, que trabajar con robusta. Y le digo yo: pero tendré que cambiar el café. Y me dice: no, aunque sea malo, tiene una receta. Y me dice: mira, vamos a meter 8 gramos de café para conseguir una extracción de 25 segundos, 35 gramos de peso líquido en taza. Y digo yo: madre mía, pero para hacer un café. Y me dice: sí, sí, el café tiene una receta. Y fue algo que me impactó.
Qué bueno.
Para la gente que está en casa, pues que para hacer un café, lo hagas en una cafetera italiana, en una press francesa, lo hagas en una cafetera de espresso, en una máquina automática como trabajamos nosotros en Deliquia, en lo que lo hagas, todo tiene una receta. Como si hacemos un arroz, echamos tanto de agua y tanto de arroz. Pues para hacer un café es lo mismo, Adolfo.
Oye, una cosa, ¿y qué importancia tiene a la hora de preparar un buen café el utilizar un agua u otra? El agua es un elemento fundamental, supongo, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que el agua es muy importante. Y según en qué zona de España, pues la verdad, te ubiques, pues a veces, no sé, en Galicia, por ejemplo, con el tema del agua, o en Madrid también, no tenemos ningún tipo de problema. Pero me encontré, por ejemplo, un problema en Mallorca, por el tema de la cal, y en Barcelona, que, bueno, tuvimos que trabajar con filtros en nuestras máquinas, porque la verdad es que estropeaba el café.
Entiendo.
O sea, el agua, tú piensas que el agua es el 98% de un café, al final es importantísimo.
Y Marcos González, como os hemos contado, ha sido, en fin, designado como el mejor barista de España, es decir, el tío que mejor prepara los cafés. ¿Hay concursos también a nivel mundial?
Sí, la verdad que la ilusión, mi ilusión, ahora que he sido campeón de España, que la verdad que todo esto no me lo creo aún, que estaba con gente a mi lado a la cual admiro y bueno, sigo admirando, pero que estaba allí como si juega el Celta contra el Barça y el Madrid y gana el Celta, pues yo me sentía así en el campeonato. La verdad que fue increíble. Y ahora el próximo reto, como soy un soñador y un día soñé que iba a ser algún día campeón de España, pues ser el primer barista en ganar el campeonato del mundo español, que nunca se consiguió, pero que sí, que para el año espero estar en el campeonato del mundo, que va a ser en Japón, creo, y bueno, y a ver si nos traemos el premio para España, ¿no?
¿Y eso tiene ya fecha o todavía no?
No, aún no tiene fecha, pero bueno.
O sea, sabemos que va a ser en Japón, ¿no?
Seguramente, sí. O sea, aún está por decidir, yo creo, pero el año que viene, por lo que tengo escuchado, va a ser en Japón.
¿Tú crees que alguien como a mí, que no sé si te parezco un tipo raro al decirte que no me gusta el café, si yo me siento en una mesa contigo, me preparas un café, será difícil que no diga: madre mía, esto sí que está rico?
Mira, encontrarías sabores diferentes, sobre todo. Te llamaría mucho la atención. Te llamaría mucho la atención preparar una buena taza de café. Como cuando, ya te digo, no es por volver a la comida, pero yo qué sé, como si te hacen una buena carne, te la hacen al punto, el cocinero te explica por qué ha hecho esa carne de esa manera, pues yo te voy a explicar por qué toda esa elaboración de ese café. Por ejemplo, un dato muy interesante, Adolfo, es el tema del tueste en el café. Vale, y eso también un dato para la gente que está en casa, que se fije en el tueste del café. Cuando tengan un café muy, muy tostado, malo, ¿vale? Es algo muy negativo. ¿Y por qué? Porque el tueste, si lo hacen muy alto, es porque quieren, o sea, lo que es esa marca de café, lo que no quiere que encontremos las notas negativas, o sea, sabores a tierra, sabores a humedad, sabores a, yo qué sé, Bueno, me he encontrado un sabor a asfalto en una cata. Uf. porque en esa finca pues lo secaban en asfalto directamente.
O sea que lo achicharran, ¿sabes?, para quitarle los matices, ¿no?
Exacto, ahí lo tienes. Y cuando nosotros, por ejemplo, tostamos el café con un tueste medio, yo hasta lo bajaría más, porque quiero que encontréis acidez, sabores a cacao, quiero que encontréis los sabores esos que esos mis compañeros están trabajando para que yo los encuentre a la hora de elaborar el café. ¿Entiendes? Pues el tueste ahí es un dato para la gente de casa que a simple vista lo pueden ver.
Si yo me encuentro con un señor motivado y con un señor soñador, él se ha definido como motivado y soñador, estoy convencido de que ese sueño que tienes de representarnos en Japón y traernos un gran trofeo, estoy seguro que lo vas a conseguir. Me pondré en contacto contigo para que se lo cuentes a los oyentes, ¿eh?
Ojalá, bueno, yo encantado, Adolfo.
Te mando un abrazo, enhorabuena y felicidades, amigo.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, gracias. Buenas noches.
Un abrazo grande.
Gracias.
Hasta luego, buenas noches.
Marcos González, el mejor barista de nuestro país, el tío que mejor prepara los cafés en España.
Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco, y al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 oh. Ojalá que llueva café. Cerro de trigo y mapué, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y sale, sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café. Pa' que todos los niños canten en el campo.
Ojalá que llueva café en el campo.
Pa' que en la Romana oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ay, ojalá que llueva. Ojalá. Ojalá que llueva café.
¿Necesitas poner en marcha tu negocio o invertir para ampliarlo?
Pues en Unicaja Banco ya está disponible la línea de financiación ICO para empresas y emprendedores 2018.
Ven a cualquiera de nuestras oficinas y consulta condiciones.
Tú crees en tu negocio y Unicaja Banco también.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
¿Está entrando Rajoy en el Congreso?
Sí, ha entrado, se ha sentado en su escaño, le está tributando...
Ha sido un honor, no lo hay mayor, haber sido presidente del Gobierno de España.
Votos emitidos 350. Votos a favor de la moción de censura 180.
¿Qué está pasando?
Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara, queda aprobada la moción de censura.
Somos testigos de una excepción histórica en la política parlamentaria, en la elección de un presidente de gobierno, un nuevo presidente de gobierno mediante una moción de censura.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
It's all it's all I remember. That's
turn my nation. Came a creeping across the nation. It's your most day for anyone, so you can't take home everyone, cause it's only just begun. One look,
dicen los expertos que el hambre tiene una duración, la sensación de hambre tiene una duración aproximada de unos 20 minutos desde que empezamos a comer. Cuando el hambre aprieta, nuestro cerebro se desconecta y, según los expertos, solemos optar por el camino más fácil, es decir, por las comidas ricas en grasas y en azúcares. Sin embargo, debes saber que dispones de alimentos que pueden saciarte de una manera rápida y que además no engordan. Estos son algunos de esos alimentos.
Destacan la avena, el salmón, las acelgas, la sopa de verduras, los huevos, el vinagre, las patatas cocidas o los frutos secos, las lentejas, las espinacas y, por supuesto, las manzanas. Gemma Miranda, dietista nutricionista de la Clínica Opción Médica, nos explica cómo funcionan este tipo de alimentos.
Todos los alimentos en general sacian porque tienen algún componente, pues, que el cuerpo tiene que digerirlos. Pues a veces tienen un poquito más de grasa y el cuerpo, pues, le cuesta digerirla, o a veces tienen más fibra y el cuerpo, pues le cuesta irla rompiendo. Entonces, excepto el agua, que no la digerimos ni nos aporta calorías, o otras bebidas que tampoco no hace falta digerirlas. Otras bebidas, lo que pasa es que el cuerpo, pues, las absorbe rápidamente. Pero todos aquellos alimentos que tengan un poco de fibra y un poco de grasa, pues el cuerpo cuesta digerirla y por eso sacian.
Pero también hay alimentos que funcionan de manera opuesta, es decir, no sacian y además engordan muchísimo. Normalmente suelen ser alimentos procesados.
Por ejemplo, un alimento es una naranja y nos han vendido el producto, que es el zumo de naranja, y nos estamos bebiendo la fruta. Pues eso no sacia y aporta muchísimas calorías. Otro alimento, la avena, y va y nos hacen un producto que es la bebida o la leche de avena. Pues yo me estoy bebiendo el pan, porque la avena es un cereal. Eso engorda muchísimo y no sacia para nada.
No debemos olvidar que masticar bien la comida contribuye a saciar el apetito. Y en ese sentido, uno de los alimentos preferidos para sentirse lleno sin apenas consumir calorías es la manzana.
La manzana siempre ha sido un alimento que se ha vendido como que sacia bastante y que va muy bien, pues, para cualquier tipo de dieta. ¿Por qué? Pues porque tiene un tamaño suficientemente voluminoso, 150 gramos, 200, tiene piel que cuesta digerir, es dura y cuesta irla masticando, y en ese mastique la persona la va comiendo lentamente, y cuando tú comes lentamente das espacio a que se cree esa hormona de la saciedad, que tarda 20 minutos en crearse, y al cabo de 20 minutos, cuando te has terminado la manzana, o 15 minutos, pues ya estás saciado, porque la clave de la saciedad también tiene que ver con esta hormona.
Las porciones también son muy importantes. No porque un alimento sea bajo en calorías debemos abusar de él.
Engordarán o no engordarán dependiendo de la cantidad que una persona se coma, y si di esa cantidad está superando la energía que esa misma persona necesita. Si yo me como una patatita de 100 gramos o me como medio kilo de patatas, pues puede variar este engorde. Si yo me como 30 gramos de un trozo de salmón, o 40, 50, 60, pues claro que no engorda. Ahora, si me estoy comiendo porciones de 200 gramos, 300, pues tal vez, si yo no necesito tanta energía porque soy una persona, pues, más tranquila, sedentaria, pues tal vez sí que me engorden.
Los expertos coinciden en señalar que una alimentación sana y equilibrada es generalmente más saciante que una dieta rica en grasas y azúcares. Mastica bien la comida y tómate tu tiempo. Solo así tu estómago se sentirá lleno sin tener que estar comiendo continuamente.
Corría el año 2008. Y España superaba la barrera de los 3 millones de desempleados. La crisis y la falta de poder adquisitivo hace que los españoles tengan que recortar sus vacaciones.
En ese contexto nace Weekend Desk, un portal online de origen francés especializado en miniestancias que hace posible que los usuarios tengan la mayor y mejor oferta de escapadas de fin de semana.
Ahora esta marca cumple 10 años y por ese motivo ha realizado un estudio para saber, entre otras cosas, cómo ha evolucionado el viajero de fin de semana en ese tiempo. Por tanto, lo primero que queremos saber es cómo era el viajero español hace 10 años y nos lo cuenta Brigitte Hidalgo, ya es la directora comercial de Weekend Desk.
Era un viajero que primero, bueno, buscaba, el español de por sí siempre viajaba mucho más en verano, en periodo estival, y en Semana Santa a veces contadas. Hoy en día el cliente pues busca mucho más desestacionalizar, que decimos, y busca escapadas. O sea, cada fin de semana, digamos, cada puente, la flexibilidad también en algunas zonas de poder salir un poco antes los viernes, hacen que hoy en día pues el viajero español sea mucho más proclive a darse esas escapaditas y pasar de estas vacaciones a romper con la rutina varias veces al año.
Hace solo 5 años, uno de los temas tendencia en los foros de opinión era el de vacaciones cortas, pero este término hoy no se usa, se ha cambiado por el término escapada. Pero, ¿a qué dedican el tiempo los llamados viajeros de fin de semana?
Hemos notado nosotros también que lo que vendemos son escapadas cortas en lugares cercanos del lugar de residencia, 2-3 horas de casa más o menos. Vemos que hay también un interés creciente en países limítrofes, pues por ejemplo Portugal, Francia, Italia. La verdad que hace 10 años pues siempre la gente pues se quedaba bastante cerca de casa, lo más cerca posible, pues para no gastar mucho, porque otra de las cosas que también han supuesto un gran cambio para nosotros mejor y para los establecimientos hoteleros obviamente, es que se gasta más. O sea, el gasto medio que teníamos cuando empezamos era más o menos de 134 euros por escapada y ahora estamos más cerca de los 205.
Este tipo de viaje ha contribuido a la desestacionalización porque de esperar al verano para viajar se ha pasado a viajar muchos fines de semana durante todo el año. Pero la evolución ha ido a más porque ahora el término dominguero ya no tiene cabida porque esa salida se alarga de viernes a domingo y ya se habla de viajeros weekenders.
Son nuevas tribus que se dividen en 6 estilos diferentes, los que buscan chollos, los que viajan en familia, quienes priorizan la calma y el relax, los que prefieren actividades deportivas, los culturetas y, por último, quienes toman las decisiones teniendo mucho en cuenta las recomendaciones y valoraciones previas.
Pero la cosa va todavía más lejos, porque incluso se llega a hablar ya de una nueva generación, la de los Mimi.
Hoy en día esta generación sobre todo es la que más busca experiencias, pues paquetes spa, paquetes multiaventura, mucho más que un alojamiento y desayuno, y al final también es una generación bastante exigente, pero muy proclive a viajar si encuentra planes distintos y chulos, como dirían, pues para romper un poquito con su día a día.
Otra de las cosas que han cambiado en el viajero de fin de semana es la forma de hacer las reservas.
Si hace 5 años el 98% se hacía a través del ordenador, ahora casi un tercio se realiza con el móvil y el uso de las APP es fundamental a la hora de planificar los viajes.
En definitiva, más gasto, nuevos conceptos de viajes enfocados a las experiencias y una tendencia a usar el móvil como dispositivo de reserva son algunas de las claves de los viajeros fin de semana.
Si conmigo te quedas, con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás.
Hoy han pasado la noche conmigo, además de vosotros, Pedro González, Mónica García, Carmen Cerván, Andrés García y Vladimir Rodríguez, y hemos compartido historias con... Ella es Laura Barriales, es una periodista leonesa que triunfa en Italia. Ahora trabaja para la Lega, el máximo organismo del fútbol italiano de clubes. Nos ha recordado cómo fue su entrevista con Maradona.
Yo le entrevisté cuando él tenía problemas con la Guardia de Finanza, que es como Hacienda, aquí, y le pusieron para la televisión donde le estaba entrevistando, le pusieron un avión privado para venir desde Dubái a la entrevista. Le metieron allí como con guardaespaldas y todo, hice la entrevista, después se fue. Muy majo él.
Más detalles sobre esa entrevista le pedíamos a Laura Barriales.
Él llegaba al ombligo, ¿eh? Porque soy un 80. A ver, tampoco vamos a ponernos a dar detalles. Pero sí, es un poco, se le ve que tiene el ojo de mujeriego. Pero ya les ves. Tú, después de muchos años, yo ya les veo en los ojos cuando brillan.
Hemos compartido historias con Fernando Vega. Él es gerente de la empresa Ormitech. Esta empresa es capaz de diseñar y construir la casa de tus sueños en tan solo 4 meses.
Es decir, desde que tienes la licencia de la vivienda, en 40 días vas a tener la estructura montada. ¿Qué quiere decir esto? Que en la parte de fabricación ya se está haciendo el agujero, o sea que no es que se esté perdiendo, se va fabricando mientras se va avanzando en el terreno. Y cuando se termina la estructura, pues luego nada más hay que hacer los acabados. Y tardamos entre 3 y 4 meses en hacer unos acabados.
Hemos compartido historia con Adrián Chesterman. Es el diseñador del puzzle más grande del mundo. Se está montando en Málaga. Tiene 42.000 piezas. A pesar de su origen británico, este londinense es un amante de la cultura andaluza.
Ah, mira, yo ya soy andaluz. No soy andaluz, pero soy andaluz. Tío, andaluz. Vino Rioja, vino tinto, coñac. Pero de vez en cuando me siento mal con un fiebre o algo, whisky escocés.
Hemos compartido historia con Marcos González. Ha sido proclamado como el mejor barista de España, o lo que es lo mismo, el mejor especialista en preparar cafés. Marcos tiene ahora un nuevo reto.
Ahora el próximo reto, como soy un soñador y un día soñé que iba a ser algún día campeón de España, pues ser el primer barista en ganar el campeonato del mundo español, que nunca se consiguió, pero que sí, que para el año espero estar en el campeonato del mundo, que va a ser en Japón.
En la producción general de la noche ha estado el gran Pedro Pérez. En la producción con él, Rafa Gil. En el control central en Madrid, José María Orihuela. Y en continuidad, Luis Pinar. En la realización en Málaga, Jorge Ramos. Ahora, como cada noche, noticias e inmediatamente el pulpo pone las calles. Pero antes, metemos una moneda en la gramola para que nos dé un tema más de la selección musical Serie Oro que estamos montando. Recuerda que puede ser tuya. De entre todos los correos a final de temporada, vamos a elegir uno. El correo es alanoche@cope.es. Es decir, lanoche@cope.es. De entre todos, elijo uno y te mando la selección musical. Hoy nos acompañan En octubre oirás hablar de nuevo mucho de ellos. Hay largometraje, hay gran peliculón. Ellos son los Queen. There's a silky moon up in the sky. Yeah. Children are fantasizing. Grown-ups are standing by. What a super feeling. Am I dreaming? Am I dreaming? Whoa, 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 whoa. lanoche@cope.es y también este tema formará parte de esa selección musical. Que tengas una buena amanecida. Mañana, si te apetece, nos encontramos de nuevo en la madrugada de la radio.
Cuando nos volvamos a encontrar. que rompió tu corazón. Tus buenos consejos ahora son mi religión. Las malas palabras me olviden.